te das cuenta.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Soy Luis Ramiro y quería mandar un saludo y un beso muy grande a Nieves Herrero y a todos los que componéis el equipo de Madrid Directo. Y sobre todo a los oyentes, que sois los más importantes. Un besazo.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo. Un beso muy grande a Luis Ramiro por esas palabras tan bonitas a todo el equipo de Madrid Directo. Bueno, vamos a decirles a ustedes que abrimos Gabinete Cultural en unos minutos, pero ahora lo que abrimos es un gabinete de prevención y de seguridad en el hogar de cara al verano. Así que bienvenidos a todos los que se incorporan a la familia de Madrid Directo, porque sabemos que con el mes de vacaciones, el mes de julio y de agosto, llegan esas vacaciones que todos deseamos tanto, pero para unos se convierte en una época también de preguntarse dónde puedo entrar a robar, qué puedo hacer, veo que esta casa está vacía, voy a dejar una señal, si no esa señal que dejo en forma de hilito, si no se rompe, es que ahí no están, voy a complicar la vida a esta gente. Bueno, de eso vamos a hablar y sobre todo de cómo evitar que entren en nuestras casas. Nos va a ayudar, como cada tarde de jueves, Mónica González. Muy buenas tardes, Mónica.
Hola, Nieves, buenas tardes.
Bueno, vamos a decir que lo que queremos es prevenir, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Esta tarde vamos a prevenir, que además es lo que nos gusta, dar consejos a los oyentes para intentar ayudarles y que no les estafen, les entren a robar, les pase cualquier cosa mala.
Bueno, la primera pregunta, pues fíjate, así, sencilla y complicada. ¿Cómo evitar que entren en nuestra casa, Mónica?
Bueno, es sencilla la pregunta, pero parece que no a todo el mundo le ha quedado claro todavía cómo evitar que nos entren en casa, porque hay que decir que nuestra casa es nuestro templo, es inviolable, por lo tanto nadie tiene el derecho ni de irrumpir ni cuando estamos dentro ni cuando no estamos en casa, cuando estamos ausente. Por lo tanto, hay que tener cuidado, es verdad que ninguna casa, ningún domicilio queda libre del profesional de lo ajeno, es decir, de los ladrones. Por lo tanto, vamos a dar unos sencillos pasos, Nieves, si te parece,
claro,
para que los oyentes sepan lo que tienen que hacer. Yo lo primero que recomiendo es, antes de salir de casa, incluso cuando bajas a comprar el pan, a tirar la basura, es cerrar la llave, de cerrar la puerta con llave, siempre.
Sí,
yo le doy dos
sí.
vueltas o tres, pues, eso por supuestísimo. Entonces, procurar siempre cerrar todas las puertas con llave, las ventanas también cada noche, incluso estando la familia dentro de la casa. ¿Por qué? Porque de esta manera, como digo, se evitaría que entrase cualquier persona, entrar ladrones. Sé que ahora con el verano, evidentemente, llega el calor y es un grave problema, pero bueno, la solución es mejor cerrar la ventana, evitar que alguien entre, que te mejor pasar calor que no que dejar que alguien entre, ¿no? Hay quien también, por ejemplo, pone rejas en sus ventanas, también es una opción.
También.
En el caso de irnos de vacaciones, también, evidentemente, aparte de cerrar las puertas y ventanas, no dejar las persianas completamente bajadas, porque eso ya da indicativo desde fuera, desde la calle, de que la vivienda no está vacía. Ahí hay gente que no se encuentra en casa. Entonces ya estamos dando pistas. Eso
claro.
También.
O sea,
luego,
se trata de no dar pistas. Claro,
claro, siempre. Esto es como cuando te preguntan ¿cuándo te vas de vacaciones? Pues nunca hay que contarlo en público, porque ya si alguien alrededor que está escuchando sabe que te puede seguir y puede saber lo que estás haciendo, ¿no? Luego,
claro,
lo ideal es que conozcamos a nuestros vecinos. Yo sé que en grandes ciudades como Madrid tendemos a no conocer al vecindario, pero es bueno, por lo menos en nuestro rellano, nuestra planta, conocer a nuestro vecino, tener buena relación para que cuando nos vamos de vacaciones, si ellos se quedan, vigilen la casa, llamen a la policía si escuchan algún ruido, entonces nos cojan, por ejemplo, las cartas del buzón para que no se complete ese buzón y la gente vea que no estamos en casa,
claro,
por ejemplo.
Claro.
Luego, si vivimos en un chalet o en un adosado, lo ideal es mantener los exteriores de la casa iluminados. Eso también sería lo ideal, sobre todo la puerta de la entrada y la puerta trasera. El tema de las cortinas. Yo sé que ahora nos gusta la luz y demás, pero las cortinas evitan, aparte que nos vean, si estamos en paños menores, evidentemente, evitan también que vean los objetos de valor que tenemos, sea la televisión, los aparatos electrónicos, cualquier cosa que nosotros tengamos de valor. Por lo tanto, siempre las cortinas cerradas después de, evidentemente, ventilar el domicilio. Y luego, si nos vamos a ir unos días, yo recomiendo instalar un reloj de estos que se programan, que te enciende y te apaga la luz, la radio o el televisor a determinadas horas. ¿Por qué? Porque los ladrones, al final, si sospechan que hay ruido y movimiento, no van a entrar en tu casa, se van a ir a otra. Entonces es lo mejor.
Bien. Oye, lo de las llaves del buzón, que... tú dices que bajo ninguna circunstancia, ¿no?
Hay que... Claro, no puedes dejarlas,
si quieres, ¿no?
Claro, si tú tienes que dejar las llaves a alguien, yo he visto que hay gente que las deja en el buzón.
Yo lo he hecho alguna vez.
Te voy a dar un tiro de orejas porque eso no
Eso me ha llamado la atención, porque esta es un... Pues nada, no lo vuelvo a hacer, claro.
¿Sabes por qué? Porque el bombín de un buzón se rompe enseguida. Pero vamos, es facilísimo de romper. Entonces es mucho más sencillo y la gente lo sabe, que además es tu piso y te van a ir directamente a tu inmueble en ese momento. Por lo tanto, no hay que dejar ni las llaves en el buzón, ni debajo del felpudo, ni en un tiesto en nuestra casa, ni en una lámpara, en el exterior. Nada, nada, nada. Siempre hay que dejarlas a alguien de confianza para que esa persona acuda a nuestro domicilio si pasa alguna cosa.
Bien, vamos a incorporar a todos estos consejos al director de seguridad de la empresa Fichet Atocha, es Juan Crespillo. Hola Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieve, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, Juan, no todas las llaves son las adecuadas, ni todas las puertas, ¿verdad?
Pues así es, estábamos un poco acostumbrados a que teniendo una puerta blindada, pues ya teníamos nuestra casa segura. Y esto no es así, nada más lejos de la realidad. Las puertas blindadas tienen unas cerraduras muy básicas, todos los pestillos se retraen porque van solidarios a una barra de pestillos, con que nos apalanquen uno, pues el resto van hacia adentro, y sobre todo tienen un bombillo que desafortunadamente es muy fácil de atacar. En menos de un minuto existen herramientas que se venden, además, desafortunadamente, pues en internet, que son unas ganzúas que nos permiten ganzúar estos bombillos, poder abrir la puerta. Incluso algunas veces se permiten salir y cerrarla, con lo cual hasta hay problemas luego para justificar el robo de cara a las compañías de seguro.
Claro,
con lo cual, las puertas hay que pensar ni en blindadas ni en acorazadas, porque también las acorazadas nos hemos encontrado a veces que hay puertas que tienen una estructura muy rígida, un cerco metálico, una puerta con unas chapas importantes, pero luego el bombillo, que es esa parte por donde metemos la llave, pues es un bombillo igualmente ganzuable, con lo cual tenemos una puerta muy robusta, muy pesada, pero con esas ganzúas podemos abrirlo. Resumiendo, hay que pensar en puertas certificadas al robo, con la normativa, que para eso existe, la N1627, y nosotros en Fichet Atocha siempre aconsejamos como mínimo pues una puerta en grado 3.
¿Eso qué significa, puerta en grado 3?
Pues estas puertas, que son puertas que están ensayadas en un laboratorio, se ensayan pues al apalancamiento, a la presión, se ensayan con taladros, con distinto tipo de herramienta. El grado 3, digamos que lo que impide es que un ladrón que no esté preparado con herramienta pesada, con herramienta eléctrica, con radial o con no pueda, digamos, entrar en esa vivienda porque la puerta está lo suficientemente protegida, tanto en la parte de bisagras como en la parte de la cerradura, para que esto no ocurra. Por ejemplo, antes hablábamos, y esto en grado 3, luego tenemos grado 4, que también está ya ensayada con herramienta más pesada, más potente, ensayada también al butrón, luego tenemos grado 4 antibala, en fin. Pero el grado 3, por ejemplo, en Piché tenemos esto que hablaba antes, en las cerraduras tienen como mínimo 2 pestillos de gancho y son pestillos independientes, es decir, que aunque pudiéramos apalancar y romper y retroceder uno de los pestillos, el resto de pestillos se quedan alojados en su sitio. Nosotros, por ejemplo, en el grado 4 disponemos además de un sistema bastante sofisticado, que es un sistema que autobloquea la cerradura. Es decir, si intentamos atacar el bombillo, se dispara, lo que llamamos el paratac, y bloquea. Ya esa puerta ya no se puede abrir. A ver, se podrá tirar, se podrá romper el muro, pero ya esa puerta es imposible de retroceder los pestillos.
Por eso siempre... Qué interesante, claro. Juan, la verdad, todo lo que nos está diciendo, pero aunque solo sea evaluable así a modo genérico, si usted ve las puertas normales de un edificio, ¿qué cree? ¿Que nos estamos gastando el dinero en la puerta o nos estamos gastando el dinero en alarmas?
Bueno, a ver, yo siempre confío en que nos vayamos concienciando de la importancia de la puerta. Verás, la estadística que está ahí dice que como mínimo el 80% de los robos se producen a través de la puerta de entrada. Es decir, el ladrón quiere una entrada fácil y una salida fácil y no se arriesga a entrar escalando por una ventana o haciendo cualquier otro movimiento extraño que además a los ojos de cualquiera, si alguien ve a alguien en una puerta intentando entrar, puede ser que la llave no vaya bien, en fin, no va a levantar muchas sospechas, pero si alguien ve a alguien escalando por una ventana, pues eso ya es más. Entonces, si nos concienciamos de que el punto débil es precisamente nuestra puerta, pues ya deberíamos de pensar, y nos ocurre muchas veces, que si nosotros hacemos la reforma de nuestra vivienda, igual que nos gusta tener el último modelo de la encimera de la cocina o el lavabo o no sé qué, pues deberíamos de pensar que lo más importante que es en la puerta de seguridad y protegerla. Porque, bueno, si no podemos gastarnos en una puerta certificada, pues proteger la nuestra, blindarla, ponerle pivotes antipalanca, etcétera. ¿Y por qué digo esto? Porque sí, es verdad, en nuestros edificios y en nuestras puertas, raramente a la hora de hacer intervenciones en nuestra vivienda, pensamos en la seguridad y nuestra puerta. Y lo de la alarma, a ver, en las viviendas, en los pisos, realmente una alarma lo que nos va a decir es que ya han entrado en nuestra vivienda. Y nosotros lo que queremos es precisamente que no entren en nuestra vivienda.
Entonces, entendido, Juan, entendido, vale. Absolutamente el mensaje y convencidas absolutamente de lo que acaba de decir Juan Crespillo, que es director de seguridad de la empresa Fichet Atocha. Gracias, Juan, y por lo tanto, si queremos prevenir, Mónica, después de escuchar a Juan,
sí,
lo primero...
Sí, qué fantástico lo que ha dicho. Sí, sí.
Es que es fantástico. Lo primero es
la puerta,
el bombillo sí, sí, de sí. Nuestras puertas, que es que a lo mejor son de chiste, a lo mejor. ¿No?
Sí, sí, sí. Yo conozco puertas, no solamente en mi vecindario, sino en otros vecindarios donde he estado, que realmente se veía perfectamente que podrían entrar en cualquier momento los ladrones. Por lo tanto, como bien ha dicho Juan, este experto en seguridad, lo ideal es cambiar el bombillo, cambiar también la puerta. Yo entiendo que también, claro, las puertas de seguridad pueden llegar a ser muy caras. Pero claro, ¿qué preferimos? ¿Vivir con seguridad o vivir con miedo de que un ladrón entre en nuestra casa y nos lleve todo lo que tengamos dentro? Porque encima, si te entran a robar, imagina los miles de euros que se pueden llevar de nuestro domicilio. Solamente hay que contar lo que tenemos en nuestro domicilio, ¿no?
Ahora, entonces, que si añadimos puerta y además alarma, pues es un efecto disuasorio. ¿Cuáles podríamos necesitar dependiendo del tipo de vivienda?
Si queremos poner una alarma, podríamos poner de detección y visualización del espacio y de la propiedad, es decir, que tengan sensores de infrarrojos y cámaras para evitar también, para proteger de alguna manera este inmueble y ver lo que sucede dentro de esas salas, de cada una de las estancias. También hay detectores, alarmas con detectores de apertura de puertas y ventanas, que en el momento que se abre una puerta o una ventana, salta la alarma y automáticamente llega a esa central de emergencia. Luego hay unas alarmas que a mí me llaman la atención, que las he visto tanto en chalets como en adosados, que son estas dos, las que tienen una especie de sensores y cámaras que se activan a 12 metros de distancia. En cuanto una persona traspasa esa barrera de los 12 metros, se activa la alarma, y también unas barreras que se llaman perimetrales, ¿no? Que además lo que hace es alertar a los propietarios o los inquilinos de que hay un intruso en el recinto y que las cámaras de seguridad lo están captando en ese momento, por ejemplo.
Claro. Oye, no sé si tenemos datos, porque claro, estamos hablando de prevención, pero ¿qué datos tenemos de robos en viviendas en España?
Pues mira, el año pasado, según el balance de criminalidad hecho por el Ministerio del Interior, hubo 105.274 robos con fuerza en domicilios, es decir, 288 robos diarios. Pero es que lo más llamativo es que los robos se realizan prácticamente el 82% en casas unifamiliares, es decir, en chalets, el resto el 18% en inmuebles de pisos o apartamentos, y lo más importante, que pensamos que nos roban de noche. No, el 70% de los robos ocurren a plena luz del día cuando estamos trabajando. Por lo tanto, lo que ha dicho Juan, importante, el tema de la puerta, el tema del bombín, el tema de las alarmas, importantísimo. También el día de actividad de los ladrones, que suelen ser los lunes, los viernes y los sábados también. Entonces hay que tener cuidado en esos días o en los momentos de vacaciones. Ahora que llega en julio y agosto, sobre todo agosto es el mes preferido de los ladrones, la noche de Reyes en enero, cuando comenzamos el año, la Semana Santa. Entonces, claro, esos son, como quien dice, la época alta de los ladrones. Cuando nos vamos de vacaciones, el resto está intentando apropiarse de lo nuestro.
Claro. Vamos a decir que los ladrones, previamente al robo, es posible que dejen alguna señal.
Sí, tú lo decías al inicio, ponen un plástico en la puerta, una especie de filamento de pegamento justamente en el umbral de la puerta, que cuando tú abres la puerta se rompe, entonces eso significa que tú has entrado. Si ven que no cae ese hilo, ese filamento, saben que no hay nadie. Una marca en la puerta, una muesca, una señal, hay que tener... Yo suelo vigilar cada semana alrededor de la puerta, a ver si hay alguna muesca distinta de las que había. También aquellos que tengan teléfono fijo pueden recibir llamadas extrañas de personas preguntando algo en concreto para saber si hay alguien en ese domicilio, ¿vale? Entonces, ojo con eso también. El tema de la cerradura forzada también es una señal. Cuando vemos el bombín que tiene como unas señales raras, significa que han intentado abrir en algún momento y no nos hemos dado cuenta. Por lo tanto, habría que cambiar esa cerradura. Y sobre todo, el tema de la publicidad. Nunca, nunca... por un lado, comentar a nadie públicamente dónde nos vamos de vacaciones ni cuándo, y sobre todo el tema del buzón. Cuanta más publicidad tengamos, cuantas más cartas tengamos dentro de nuestro buzón, si alguien entra, imagínate, muchas veces te llaman al timbre en plan, publicidad, ábrame, y tú abres, y esa persona lo que hace es otear a ver qué vecinos están o no en el inmueble. Por lo tanto, yo lo que aconsejo es no abrir a nadie. Yo sé que es una faena para los trabajadores, pero normalmente los domicilios, los portales, tienen un buzón especial en el exterior donde ya pueden poner la publicidad.
Bien, pues Mónica, simplemente dime si por desgracia han entrado a robar. Te pido que me lo digas brevemente. Sí. Si estamos dentro... a lo mejor se puede dar a la gente también un consejo.
Sí, llamar a la policía. Mantener la calma, lo primero. Llamar a la policía, intentar comunicarnos con ellos. La aplicación de Alert Cops es una manera, si no podemos hablar, mandar un mensaje a alguien para que nos ayude, refugiarnos en alguna parte de la casa y, por supuesto, no poner resistencia, dejar que se lleven absolutamente en todo. No enfrentarnos a nadie. ¿Por qué? Porque si actuamos con legítima defensa, lo que se llama legítima defensa, ese miedo insuperable, y atacamos al ladrón, si lo hacemos de una manera desproporcional, podemos cometer un delito y podemos ir a la cárcel. Es decir, si nos atacan con un cuchillo y yo saco una pistola, ahí estaríamos cometiendo un delito nosotros. Por lo tanto, no resistirnos. Eso absolutamente. Y sobre todo llamar a la policía y pedir ayuda.
Bueno, pues Mónica González, muchísimas gracias. Hemos dado unos consejos ahora que muchos están a punto de abandonar sus casas. Ahora nosotros hacemos una recomendación y enseguida abrimos el Gabinete Cultural.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche... Mentes Peligrosas, el programa con Mariano, que se me ha venido.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh.
Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Díez y quería dar un beso muy fuerte a todos los oyentes de Nieves Herrero. Y a ti en especial, Nieves, felicitarte por el trabajo tan bonito que haces todos los días, lo bien que transmites y lo bonita que eres, de verdad. Te mando un beso fuerte.
¡Mua! En tus manos tienes la ocasión, hoy decides si quererme o romperme el corazón.
Pues me ha roto el corazón, Daniel Díez, pero qué bonito lo que acabas de decir. Un beso para ti también. ¡Mua! Y tú sí que das luz cada vez que te entrevistamos. Bueno, vamos a abrir gabinete. Lo hacemos saludando ya a Juan Carlos Pérez de la Fuente. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Buenas tardes, Nieves. Pues muy bien, de verdad. Hace un día precioso. Madrid empieza a estar ya más normal poco a poco. Y curiosamente está todo mucho más tranquilo porque hay menos gente. La gente, oye, somos muy obedientes. Han dicho que el 30% del tráfico de Madrid... se ha quitado, o sea, qué bien, qué bonito, ¿verdad? Me ha encantado verles en el Museo del Prado, sobre todo.
Oye, y el presidente del gobierno ha dicho que matrícula de honor a los madrileños, por favor.
Qué bonito, pues me la voy a poner. Póntela. La voy a llevar puesta como una escarapela en el metro.
Póntela. ¿Qué tal está Marta Zúñiga por ahí también? Hola, Marta.
Hola, ¿qué tal? De nuevo, saludos, buenas tardes. Muy Yo también me tardes. Coloco la matrícula de honor, venga.
Sí, va para ti también, igual que para Mario Mora. Hola, Mario.
Yo no sé qué tal, buenas tardes, porque yo me fui el lunes y he vuelto hace una hora, así que me he perdido todo.
Qué bonito, pero qué poca patria haces, sí, de Madrid. Has estado en Murcia, tienes cara de murciano.
Sí, anoche estuve tocando en Murcia, así que vengo casi derecho de allí.
Ay, oye, pues vamos a empezar contigo.
Venga.
Ponnos en situación.
Pues mira,
pianista.
Es que, claro, estamos
ya... Hoy vienes
ya,
de pianista.
Hoy vengo,
claro,
de pianista y vengo de agente de viajes. Ojo, que esta es una nueva faceta mía que yo creo que os va a gustar mucho porque, claro, mañana es 1 de julio. Ya hemos estado hablando de la gente que se va de vacaciones. Seguramente muchos ya tienen sus destinos. Y yo vengo a recomendaros algunos destinos europeos que tienen detrás mucha música clásica. Para esa gente que le gusta ir a hacer ese tipo de turismo cultural, turismo musical, pues hay muchas ciudades en Europa que... Pues si va uno, seguramente se va a topar con música clásica porque están muy ligados a un compositor en concreto. Nos vamos de viaje y el primer destino es obvio, Salzburgo. Y es que yo creo que no hay una ciudad en Europa con más cara de compositor, en este caso de Wolfgang Amadeus Mozart, por supuesto.
Y qué bonita es, parece de cuento de hadas.
Sí, no sé si habéis estado alguna vez, pero es maravillosa, pasa el río por medio, está llena de un paisaje espectacular. Y además es que todo es Mozart, porque desde que uno llega, el aeropuerto se llama Wolfgang Amadeus Mozart.
Es verdad.
Los bombones tienen cara de Mozart, las tiendas, los pasteles tienen nombre de Mozart. Por todos sitios hay conciertos con música de Mozart. Y por supuesto está la casa de Mozart, porque Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo. Salzburgo siempre era un lugar de vuelta para la familia, porque se iban, emprendían viajes en busca de una mejoría económica y laboral, pero siempre acababan volviendo a Salzburgo. Allí Mozart fue profesor, trabajó en la corte, fue hijo predilecto de la ciudad y comenzó a tener una fama verdadera de auténtica estrella de la música. Estamos escuchando precisamente una de las tres sinfonías de Salzburgo, así se llaman, las dedicó a la orquesta de la ciudad. Estamos escuchando su sinfonía número 27, es música de 1773, que por cierto, música que va a cumplir 250 años y ahí sigue.
Vaya.
Fresca, fresca como siempre. Y toda la música de Salzburgo de Mozart tiene este aire, como estamos escuchando, ligero, caprichoso, feliz. Casi uno yo creo que se puede imaginar a Mozart caminando por esas calles siendo alabado y soltando esa risa tan particular. Bueno, este es el primer destino de los que voy a recomendar esta tarde. Os voy a decir los siguientes y así vais pensando también los que estéis en casa, pues qué compositores podrían estar ligados con estas ciudades que seguro que hay alguien que lo acierta. Vamos a ir luego a Bergen. Nos vamos a ir a Helsinki y nos vamos a ir a Varsovia. Luego os cuento más.
Bueno, pues no me extraña que hayas venido de agente de viajes, sí señor. Gracias Mario, estás con nosotros y lo que queremos a partir de este momento es que realmente Juan Carlos Pérez de la Fuente nos lleve por otros viajes que tienen que ver también con la música, ¿no, Juan Carlos?
Mira Nieves, cuando llega verano en Madrid y en casi todas las grandes ciudades de la comunidad y grandes pueblos y pequeños pueblos, hay algo mágico cuando se hace de noche. A la caída de la tarde, con la fresca, bueno, pues lo que podemos empezar ya a disfrutar los madrileños es de la noche de Madrid, de la noche de los pueblos y de la Comunidad de Madrid, con muchísimas propuestas, porque si algo tiene en estos momentos Madrid es una variedad de cultura, de conciertos, de teatro, de cine, ¿no? Me voy a detener en cinco peculiaridades. Por ejemplo, el Festival Río Babel, en la Caja Mágica, que creemos que solamente se juega tenis.
¿Sí?
Del 30 de junio al 2 de julio, o sea, desde esta noche al domingo, bueno, desde las 5 de la tarde se va a armar la Marimorena. Por cierto,
¿por qué?
Se ha incorporado Dani Martín de cara a rendir un homenaje a El Canto del Loco dentro de la gira Qué Caro es el Tiempo. Pero van a actuar Residente, C. Tangana, Dani Martín, como he dicho, Molotov, Parof Estelar y Macaco. Desde las 5 de la tarde empiezan los conciertos y estos hacia las 12 de la noche ya saldrán los que tienen nombre, los que ya no son teloneros, ¿no? Nos marchamos a esas noches del Botánico que se han hecho maravillosas, ¿no? El 1 de julio, o sea, mañana.
Mañana,
Juanes.
Sí.
Juanes. Sin ninguna duda.
Tengo la camisa negra.
Venga, ¿sí? Sigue. Y adiós le
no,
pido.
Adiós le pido,
qué bonito,
sí, señor.
Claro. Es el colombiano más universal que tenemos al alcance. Un músico todoterreno, siempre moviéndose en torno al pop y al rock latino, sin perder de vista cualquier otro género. Canciones, como hemos dicho, como Adiós le pido, La camisa negra, que tú estabas antes de cantar, o cualquiera de las versiones que integran Origen, su último disco, son razones más que poderosas para no perderse su directo. El 2 de julio, sin salir de las noches del Botánico, pues hay dos conciertos muy particulares, Belán Sebastián y Bert Orton.
Belán Sebastián. ¡Ay, espera, mira, que ahí está Juanes!
¡Ah!
¡Por favor!
Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una mía que aquel día te encontré por beber el veneno malevo de tu
yo amor. Me iría, pero ya, o sea, sí, yo iría ya a coger sitio.
mañana.
De verdad.
Pero va a ser pues difícil, claro. Porque está casi todo, entras por internet y dices, ay, cómo está la cosa. O sea, se han echado a la calle, sí, señora. Y tengo claro. Una sorpresa que te vas a quedar a cuadros. Bueno, también para que vean que no solamente estamos con productos latinos, españoles. No. El día 2 de julio, o sea, pasado mañana, en las noches del Botánico, pues tenemos la esencia del indie británico más refinado surgido en los 90 con Bell and Sebastian. Y también Bert Orton, que está a mitad de camino entre el folk y la música electrónica. Voy a dar una noticia que me he quedado sorprendido porque no me gusta lo que ha pasado. En La Riviera, el día 3 de julio, actuaba Alan Parsons. Pero también en Cádiz, en San Fernando, actuaba. Y también en La Laboral de Gijón, en octubre, el 7 de octubre, actuaba. Se ha suspendido todo. Sabemos que es por un tema de enfermedad. Pero claro, que se suspenda lo de octubre, que se suspenda esto, bueno, estás es malito, ¿no?
Claro,
no
dices, me gusta. Bueno, has...
Pues
claro,
eso ha sucedido. Pero... Una rareza, Nieves. La casa
es
encendida.
Verdad. La casa encendida.
La casa encendida tiene lo que se llama la terraza magnética y tiene una exposición. Esto es un experimento que se llama Criaturas Vulnerables. ¿Qué es eso? Bien, vinculado a la exposición Criaturas Vulnerables que reivindica, fíjate lo que reivindica, Nieves, la vulnerabilidad y el contacto como algo necesario y deseable. Fíjate, o sea, claro, hemos estado muy vulnerables y no nos... relacionábamos. Entonces, se les ha ocurrido hacer una exposición y a raíz de esta exposición, de lo que voy a hablar es que va a haber cine y conciertos. Y va a ser desde el 2 de julio al 28 de agosto. Escuchad. La programación de la terraza magnética, que por cierto es al aire libre, destaca la potencia y la belleza de lo frágil y contagioso a través de 8 películas y conciertos. En el cine al aire libre se puede ver películas de culto, de serie B y obras maestras contemporáneas en las que conviven criaturas humanas y no humanas y demuestran cómo en las historias de contagio se recurre a la metáfora de un cuerpo sano que sufre la agresión de algún agente externo. Los domingos, al atardecer, la terraza magnética se sumerge en 8 directos, conciertos, de la mano de artistas que transforman la vulnerabilidad en potentes experiencias musicales en directo. No me digas que no es bonito.
Pero es muy bonito.
Claro, sobre todo por decir, perdamos el miedo, hombre. Somos vulnerables desde que pisamos aquí en la tierra y tuvimos conciencia de que estábamos aquí. Y ahora me voy a ir a Boadilla, porque el otro día pasó una cosa increíble en Boadilla, Rafael, ¿no? El 28, el día 28, ¿no? Las veladas del Palacio. Qué bonito suena, ¿que sí?
Ay, suena muy bien.
¿A que sí? Palacio del Infante Don Luis.
Que es precioso ese palacio.
Bah, eso es precioso. Ahí tenían que hacer tantas cosas. Por eso no hago más que decir, sí, señor, esto hay que hacerlo. Bueno, pero es que ahí, cuando he sentado, 1.690 personas, y si el concierto es de pie, hasta 3.300, perdona. Son gratis, Nieves. Y eso me parece maravilloso. Es verdad que tienes que decir, yo estoy aquí censado. Me parece muy bien, claro, me parece muy bien. Bueno, pues el 30 de junio, o sea, hoy, tenemos a Funambulista, a Diego Cantero. El día 1 de julio tenemos a Gypsy King. Y el 2 de julio, un hombre que es fundamental, porque él lo tiene todo. Tiene 15 millones de discos vendidos. Bueno. Es el hombre fundamental de la música española. Me refiero a Luis Cobo.
Luis Cobos, pero bueno, es que ¿por qué no has empezado por ahí?
Pues hija,
si
por
tenemos a Luis Cobos, sí, está con nosotros. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Hola, Nieves, muy buenas tardes.
Bueno,
ya sabes tú, precisamente, que eres una de mis debilidades. No la única, pero tengo muy poquitas más.
Bueno, me alegra ser una de tus debilidades. Oye, dime una cosa. Es que, o sea, ¿vas a estar el 2 de julio en este concierto de las veladas del Palacio?
Exacto.
Pero dime qué vas a hacer, por favor, aparte de música, pero ¿qué tienes planeado? A ver.
Pues voy a hacer un concierto de música alrededor del mundo. Entonces, en esta ocasión he optado por actuar con una banda de música y no una orquesta, aunque es una banda sinfónica y de gente muy joven, y he querido pues llevarlos a hacer un recorrido. Mira, es banda de música, La Lira de Pozuelo, es una banda que ha ganado 2 veces el certamen internacional en Valencia. Tú sabes que las bandas de Valencia son las mejores del mundo.
Bueno, tú promueves mucho las bandas. Has sido durante todos estos años, si hay alguien que ha promovido las bandas en este país, ese eres tú, Luis.
Bueno, hay más, pero yo soy uno de ellos.
Tú eres uno.
Añado un cuarteto de jazz, una cantante, soprano, tenor, una violinista que es Elena Mijailova, solista. Entonces es un espectáculo de música excitante, popular, pero también virtuosa. Y ahí vamos a hacer un mix de músicas, pues de música alrededor del mundo. O sea que
Es música alrededor del mundo, México va a estar presente. Lo tengo claro.
Bueno, sí, pero no predominantemente, ¿sabes? Haremos unas alusiones, pero va a haber un poco de todo. Música sinfónica, en fin, también coral y vocal. Y hay dos coros, el Coro de Alcorcón y la Fundación SGF, que son unas... Estaremos unas 200 personas en el escenario. Pero bueno, no porque haya muchos, es mejor. No porque haya muchos es mejor, sino porque son muy buenos todos ellos. Qué y bien. Yo estaré allí, pues de maestro de ceremonias, tratando de estar a su nivel y su altura.
Bueno, dime una cosa, el amor por la música, o sea, te viene desde niño, creo yo, ¿no, Luis?
Sí, la música llena nuestras vidas y nos hace mejores. Es una forma de vida, y yo de mi pueblo, de mi padre, de mi gente, el amor por la música, y se multiplicó, y ahí estoy, aquí navegando y bregando desde entonces por hacer sobre todo cosas diferentes e integrar a mucha gente. Mi afán y mi ánimo es integrar a mucha gente. Y ahora hay una camada, por decirlo en una forma simbólica, de músicos jóvenes buenos por toda España que es increíble. Y entonces bueno. Pues voy a hacer una serie de conciertos en los que me funda con esta gente también. Lo hago frecuentemente con profesionales muy cualificados, solistas. Y en este caso voy a tocar con gente con un poco menos técnica, pero con una afición, una vocación y un interés fantástico. Y está bien que la gente lo vea. Y
qué
eso
bueno.
Es lo que podemos hacer.
Mira, Luis, en este momento en el Gabinete Cultural está Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Bueno, un placer hablar contigo y con tu sabiduría. Fíjate, te quiero dar la enhorabuena porque estás haciendo una labor fundamental. Las bandas son fundamentales, conviven con nosotros en procesiones, en muchos actos, ¿no? Y concretamente, has dicho la Lira de Pozuelo, ¿no?
Sí.
Les conozco mucho y son gente que ahí la está sudando. Has dicho una cosa fundamental, ¿no? A lo mejor falta técnica, pero ponen tanta pasión.
No es que falte técnica, es que le dedican menos horas y lo compatibilizan, muchos de ellos lo compatibilizan con otros trabajos,
claro.
Lo cual les añade mucho más valor. Es decir, cuando los profesionales son profesionales, se dedican todo el día a estudiar en casa, a ensayar, a ejercer su profesión. Esta gente lo hace por vocación y lo hace por amor a la música. Entonces, pero de todas formas, ya sabéis que en los últimos años, afortunadamente, se han creado muchas escuelas de música municipales, privadas. Esta es una banda privada, que tiene doble mérito, no es municipal. No están pagados, o sea, cuando hacen servicios, les pagan. Y quiero, sí, resaltar, voy a hacer todo este año una serie de conciertos con bandas. He actuado mucho, como sabéis, con la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, que son profesionales como los mejores músicos de orquesta. Pero eso no tiene tanto valor, tiene valor estético y artístico, pero no tiene ese valor de trabajar con gente a la que hay que motivar y de la que hay que absorber mucha vocación y mucho espíritu. Por tanto, me gusta mucho trabajar con esta gente, aunque me, sinceramente, ahora que estamos y no nos oye nadie, me cuesta personalmente más trabajo, más concentración, pero realmente da un gusto tremendo empezar y a los 4 días ver cómo va cambiando los acentos, la interpretación. Así es que estoy de verdad trabajando
emocionado,
mucho.
Emocionado, te veo.
Emocionado, sí.
Oye, Luis, tan emocionado como Mario Mora, pianista, lo dudo, porque...
No.
Adelante, Mario. Aquí tienes a Luis Cobos.
Hombre, es un placer hablar con Luis. Además, es que las bandas de música en España es que son el pulmón de la música, porque si contamos en personas que están involucradas en las bandas sinfónicas, son muchísimas más que en orquestas profesionales. Y eso es lo que también aviva la música en España. Y déjame decir que también hay una cosa de Luis que poca gente sabe, es que es el motor principal de toda la cultura musical que hay en su pueblo, en Campo de Criptana, porque el conservatorio, las bandas, todo lo que hay allí, él fue uno de los iniciadores de todo eso, que además a mí me hace mucha ilusión porque en agosto voy a estar allí en su pueblo en un festival que hay.
¿Y vas a tocar el piano?
Voy a estar dando clases, voy a estar tocando en Arte Entre Gigantes, en Campo de Criptana, y repito, hay muchísima cultura musical en Campo de Criptana, en Ciudad Real, gracias, sobre todo, a Luis Cobos.
Bueno, Luis, bueno, pues te lo dice un músico, o sea que, en fin.
Bueno, gracias. En fin, los colegas ya sabes que nos protegemos siempre que podemos, porque la música como vocación es muy buena, pero como profesión tiene sus sorpresas, ¿eh? Entonces hay que protegerse unos a otros. Pero sí debo decir que además España, junto con Estados Unidos y Holanda, son los tres países más importantes del mundo en cuanto a bandas de música. Y muchas de ellas, muchísimas, pues son privadas. Por ejemplo, la Asociación de Bandas de Música de Valencia tiene 200.000 socios. 200.000, increíble, ¿verdad?
Fíjate,
así que bueno, estamos ahí trabajando por el arte, por la música y por divertir también, ¿no? La música tiene que ser un elemento cultural de cohesión, social y de todo, pero también un divertimento. No hay que
olvidar. Tienes toda la razón, claro que no. Oye, Luis, digo yo que mañana, o sea, el día 2 te veremos con tu pelo al aire, ¿no?
Pues si no se me cae de aquí al día 2.
No, ¿sí? Por favor, no te lo cortes. Es que como no te veo, digo lo mismo, Luis, se le ocurre cortarse el pelo, no puede ser.
No. Yo, si no es por una apuesta millonaria o por una causa, no me preocupes.
Bueno, pues querido Luis, me encanta saber que tienes tanta emoción, tanta ilusión, tantas ganas de viajar por el mundo a través de la música, que, en fin, el día 2 de julio yo espero que esté lleno a rebosar ese palacio en Boadilla, así que te deseo mucha suerte.
Además, el marco es excepcional. Y felicito al Ayuntamiento de Guadilla por organizar estos conciertos que van por una... En fin, son muestras muy diferentes de la música, todas muy buenas. Pues nada,
claro,
muchas gracias,
sí,
por el espacio y por la atención, y espero que toda la gente disfrute de la emoción que les vamos a mandar.
Claro que sí. 2 vale, de julio, Palacio mucho. Del Infante Don Luis. Te mando un abrazo fuerte en Boadilla del Monte.
A las 10 de la noche.
10 de la noche, allí estaremos. Gracias, Luis. Un beso enorme. Gracias.
Y un fuerte abrazo a todos tus oyentes, que son muchos y muy buenos.
Gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues Mario, por
qué lujo,
favor.
¿Eh? Qué lujo,
qué lujo, de verdad.
Vaya, alfombra roja tenemos que poner hoy en el programa.
Sí, señor,
con
sí, señor. Sí. Pero mira, Marta nos quiere hablar de otro gran hombre del mundo artístico, en este caso actor, nos quiere hablar de Antonio Banderas y de un compositor también.
Sí, de Andrew Lloyd Webber, que han unido fuerzas para crear Amigos para Siempre, que es un proyecto con el que van a producir musicales en español para el mercado de habla hispana en el mundo, que es un mercado emergente, como explica Banderas.
Es una señal también de respeto a los mexicanos, a los argentinos, a los chilenos, peruanos o colombianos, o puertorriqueños, ¿no? A la hora de presentar nuestros trabajos traducidos a un idioma que emocionalmente para ellos signifiquen las cosas.
Porque ambos, Banderas y Lloyd Webber, son colaboradores y amigos desde hace mucho tiempo. ¿Y sabes una cosa? Que el actor
Dime.
Le admira desde que vio en Madrid Jesucristo Superstar.
En el año 75 yo vine a Madrid con mis padres simplemente para ver Jesucristo Superstar en el teatro, con Ángela Carrasco, con Camilo VI y Tadeo Bautista. Es el primer musical que yo vi. Entonces, desde entonces ya comenzó. Yo entré en la Escuela de Arte Dramático un año después de eso, ¿no? Y fue gracias a él que me convertí en actor. Después de la vida, pues, me llevó a mil otras cosas, pero así fue.
Qué sencillo es, qué humilde, de verdad, ¿eh?
Y ahora une su fuerza a la de otro grande, otorgando licencias, produciendo y desarrollando proyectos para los mercados, como digo, de habla hispana de todo el mundo, con la excelencia como estandarte.
Great.
Dice Andrew Lloyd Webber que es una gran oportunidad para llevar sus shows y ofrecer la posibilidad de traducirlos al español en las diversas variantes del mismo.
In Spanish, and as you say, in variations of Spanish.
En este nuevo proyecto es posible que Banderas, por cierto, actúe en los musicales, pero también admite...
Uy, qué bien.
Sí, pero admite Nieves que lo que más le interesa es la dirección escénica.
Sí, últimamente está por ahí. Bueno, yo sé que Juan Carlos y Mario podrían estar horas hablando de Banderas y de Andrew Lloyd Webber.
Sí, ¿no? Además, Nieves, hay una cosa y es que me parece tan importante lo que van a hacer y es ese mercado. ¿Te acuerdas cuando hablábamos el otro día de Biden, ¿no? Estados Unidos cada vez hay más hispanohablantes y no solamente hay mexicanos. Entonces, qué bien, hace muchos años, cuando vivía Chaplin, los grandes autores españoles como Jardiel, como López Rubio, como se fueron todos allí contratados por la Warner y por las grandes productoras para hacer las películas y traducirlas al mercado latino, ¿no? O sea, que claro, me parece una idea estupenda para que el español poco a poco vaya ocupando el lugar que le corresponde en el mundo, que es muy importante.
Sí, señor. Bueno, pues también hay que decir que se ha presentado la edición número 40 del Festival de Otoño.
Sí,
Marta.
Además, por todos los rincones de la región, porque es quizá esta la edición, la 40, que más se ha descentralizado. Se va a extender a 13 municipios. Alberto Conejero es el director artístico.
Nada menos que 13 municipios de toda la Comunidad de Madrid, porque este es un festival de toda la región, no solo de su capital. Por eso, por ejemplo, uno de los platos fuertes, Robert Lepas, va al Teatro del Bosque en Móstoles. Queremos que todos los madrileños y madrileñas, de norte a sur, de este a oeste, sientan este festival como su festival.
Y ha citado a Robert Lepas, pero habrá otras grandes figuras como Tiago Rodríguez, como Manuela Infante o Baró de Bel, entre otras, además de nombres menos conocidos, pero no por ello menos importantes.
Hemos querido, para celebrar nuestra efeméride, que regresaran figuras tan celebradas, tan consagradas, que forman parte del corazón del Festival de Otoño, como Robert Lepas, que lo llevamos a Móstoles, o Tejestán, que vienen de Bélgica, que es su cuarta vez, y a la vez programar compañías que nunca han estado en el Festival de Otoño. Tratamos así de recordar nuestra historia, pero también de abrir ventanas y puertas al futuro del festival.
Recordamos, Nieves, solo en un momento, en un titular, que el Festival de Otoño se desarrollará entre el 10 y el 27 de noviembre.
Muy bien, pues ahora, Mario, nos tienes que hacer viajar en los minutos finales de este programa.
Sí, porque os he prometido otros tres destinos, así que yo sé que os estáis preguntando ya a qué suena una danza noruega. Porque acabamos de aterrizar en Bergen, en Noruega, allí nos espera, nada más bajarnos del avión, el busto del compositor noruego Edvard Grieg, el compositor de tantas obras que hemos escuchado, como esta suite de Peer Gynt o estas danzas noruegas que nos llevan muy bien a este carácter.
Qué
de
bonitas.
Esta ciudad. Desde luego. Así que Bergen es, además de una ciudad maravillosa, pues es el lugar donde nació Edvard Grieg. Allí vamos a poder encontrar estatuas del compositor, la sala, el auditorio Grieg, o uno de los atractivos de la ciudad y que todas las guías turísticas recomiendan, que es el Museo Edvard Grieg, que es básicamente la casa donde vivió el compositor, que se ha convertido también en un museo sobre su historia. Vamos a seguir de viaje, vamos a quedarnos por el norte, porque algo tienen los nórdicos que saben valorar y homenajear a su talento y a su patria. Fijaos qué llanuras, qué inmensidad.
Me encanta, qué bonito.
Porque acabamos de aterrizar ahora en Finlandia, en concreto en Helsinki. Está a 3.000 kilómetros en línea recta desde Madrid. Solo hay una capital de Europa que está más lejos, que es Moscú, pero ahí no me apetece ir hoy. Así que nos vamos a quedar aquí en Helsinki y allí nos vamos a encontrar con la figura de uno de los compositores, para mí, más infravalorados, que a mí me parece buenísimo, que es Jan Sibelius. Sibelius nació en un pueblo a 100 kilómetros de Helsinki, estudió y trabajó, vivió también en Helsinki, y hace 7 años, en 2015, fue el 150 aniversario de su nacimiento. No os podéis imaginar cómo se volcó la ciudad de Helsinki en homenajear al compositor. En el aeropuerto de Helsinki se colgó una exposición suya a modo de museo. Los aviones de Finnair, que es la aerolínea finlandesa, se pintaron a Sibelius en sus alas. Hubo centenares de conciertos en la ciudad alrededor de su figura.
Uy, por y cierto, esto lo haríamos en España, es Juan que, Carlos.
Ay, no me tires de la lengua. Qué envidia siento. No sé si es sana o insana, pero qué bien de verdad que hagan eso. Pues envidia, que nos escuchen las insana, autoridades Juan de aquí. Carlos.
Es que hace 12 años fue el 150 aniversario de Albéniz. ¿Sabes lo que se hizo? Yo creo que nada.
Yo creo que poquito.
Estamos celebrando Nebrija. Pues fíjate. ¿Qué se está haciendo?
Pero volviendo a la música, hace 5 fue el de Enrique Granados. Creo que se sacó una película documental y poco más. En 2026 va a ser el 150 aniversario de Manuel de Falla. Así que, señores de Cádiz, sobre todo de Cádiz, ya os estamos vigilando aquí, Juan
y
Carlos.
Y todos los ministerios que tenemos y comunidades y ayuntamientos, por Dios, son nuestros músicos.
Bueno, Jean Sibelius, un gran compositor que hay que tener en cuenta, pero vamos a acabar a 1.400 kilómetros de Madrid porque nos vamos a Varsovia. Y allí, por supuesto, en Polonia, nos encontramos con el gran Frédéric Chopin. Su apellido, por cierto, que es francés, pero el compositor es polaco y es además el compositor polaco por excelencia. Estamos escuchando su Polonesa heroica porque Chopin escribió mucha música de su tierra polonesa, pues esa danza de Polonia. Y los tres compositores anteriores disfrutaron de la fama en su ciudad, pero Chopin no pudo porque tuvo que salir de Polonia y murió en París. Y por supuesto hay Museo Chopin en Varsovia, hay monumentos, hay palacios con historia donde vivió o trabajó.
¿Dónde murió?
En París. Porque tuvo que salir de allí por las cuestiones de guerras, invasiones y demás, y se fue a la sociedad francesa. Hay incluso en Varsovia...
Pero también pasó por España, ¿no?
Sí, sí.
Porque Chopin...
Estuvo en Mallorca. Mucho tiempo. Hombre, para...
Podemos ver,
sí. Era una persona muy enfermiza y le recomendaron ir a Mallorca para, bueno, cogerle un poco el sol, y resulta que por lo visto le pillaron semanas de lluvia.
Pues tenía que haber venido al Escorial.
Sí, o sea, no tuvo mucha suerte.
El Escorial con la sierra le hubiera venido un poquito mejor.
Así que quien quiera hacer ese viaje cultural en Varsovia se va a encontrar con Chopin y con esta música maravillosa de este compositor, sobre todo compositor para piano.
Ay, por favor. Pues... acabamos con Chopin, así que gracias por este viaje que nos has hecho.
Un placer.
Pero te diré que nos has dejado con una espinita de que algo hay que hacer con Granados,
sí,
con Albéniz. Hay que hacer algo.
Ojalá nos oigan.
No lo promovemos nosotros.
Venga.
Ahí te lo dejo.
Venga,
ahí
vamos
te lo
a promoverlo. Y si no nos manifestamos, Nieves, con pianos.
Nosotros cuatro, ahí en la calle.
Claro, como los locos, dicen los locos de Granados. Como,
y que se reabra el teatro Albéniz también, reabrir el teatro Albéniz.
Mira lo que acaba de decir. Claro que sí, el teatro Albéniz, por Dios, hay que reivindicarlo. Está a punto,
bueno,
¿eh?
Pues Juan Carlos, Marta y Mario, os deseamos una feliz tarde, igual que a los oyentes. Y hemos terminado por hoy. ¡Qué pena! Pero mañana a las 4 volveremos con contenidos que espero que sean de su interés. Nada más, adiós a todos, disfruten de la tarde y de la música. ¡Hasta mañana!